Pi-pa-pa-pa-pi-pa-pi. Hello, próximamente. I need a microphone.
Proxy.
Los micrófonos. Misha Barton.
Los micrófonos.
The Sophomore.
Sin micrófono.
Angelo Paulos.
Sin micrófono.
Pues Los Soprano.
Con micrófono.
De Niro.
Con corbata.
Scorsese.
De corbata.
Chupaita.
Con micrófono.
Kate Hudson.
Con micrófono.
Morgan Freeman.
Con de corbata.
Nelson Mandela. Chupaita. Casabetes. Los tambores.
Pom-pom-pom, con micrófono.
Bueno, pues que esto es... Y Jolie, con un micrófono.
Con micrófono. Sobre todo con esos labios, necesita mucho micrófono.
Este es un resumen del próximamente microfoniano que tenemos hoy con Alejandro Chacón, Chaconito.
Drogaína, Antonio Peláez con micrófono. Qué bueno, Dios mío, trabajar aquí ya sea con micrófono.
Radiocine.
Con micrófono.
Radiocine.org.
Con 3G, ¿eh? Con micrófono.
Con tambores.
Sí.
Bueno.
Qué paranoia, por favor.
Qué barbaridad.
La culpa la tiene cierto vídeo musical.
Sí, la Tata Golosa. Tata Golosa se llama.
Tata Golosa. Sí.
Tata Golosa. Le estamos haciendo encima publicidad gratuita,
que
chupadita.
Que está todo golosa, sí.
Bueno, sí, la verdad que sí, debe tener el azúcar muy alta. ¿Qué le pasa mientras tanto a Misha Barton? Que Misha Barton por lo menos es actriz y hace y no está todo el rato diciendo los micrófonos.
Pues esta chica, después de hacerse la muerta en el sexto sentido,
¿ah, sí?
con Bruce Willis.
¿Y no está muerta?
Pues no, resulta que pues ahora trabaja.
Sí, porque el sexto sentido es de Night Shyamalan.
Shyamalan. Ahora trabajará junto a Bruce Willis de nuevo en la comedia negra The Sophomore. O The Sophomore, ¿cómo se llama?
Sophomore. Dirigida por Chiquito.
Interpreta una alumna sensual del instituto que, sospechando que una manipulación en los resultados de los exámenes finales, decide investigar el asunto. Cuanto más se adentra en la investigación, ya sea aunque sea sin micrófono, descubre una serie de truculentas conexiones entre los implicados.
Qué barbaridad.
Además de Sophomore, Bruce Willis trabajará nuevamente con su hija Rumer, que es una chica que rumia muchísimo, quien debutará junto a su padre con un papel en la cinta de acción Hostage. ¿Quién debutó? Perdón.
Ah.
Debutó. Con
claro.
Hostage, una...
Es que cambia lo del acento, ¿eh?
Exactamente. Una película de acción para mí gusta muy, muy recomendable. Estupenda película.
Ah, claro, si es que yo te iba a decir que a mí me suena. Bueno, está bien,
claro,
pero en fin
mucho, sí.
Bueno, pues mientras tanto tenemos a Teo Angelopoulos. Y nada, a mí me gusta, a mí Angelopoulos me gusta. Lo que pasa es que reconozco que es largo.
Es un, ¿tima?, poquito, no es un,
no,
poquito...
Pero la última era buenísima. La última que hizo esta de...
¿Cómo se llamaba? Sí, la de...
Los que iban ahí por los pueblos. Que
sí,
eran
sí,
todo
sí,
casi plano secuencia y demás. No es La Tenida de un Día, porque La Tenida de un Día era anterior.
No.
Era La Tenida de un Día, además ya te daba la idea de lo largo que se hacía aquello. Y el caso es que, pues bueno, de nuevo va a contar con grandes actores para su próximo proyecto, como es el caso de Bruno Gantz, con quien...
Sí.
Exacto, con quien ya rodó La Eternidad y un Día. Harvey Keitel, con quien ya hizo La Mirada de Ulises, y William Dafoe, que hasta ahora no había trabajado con él, pero seguramente habrá hablado con sus amigos y dirá, tío, con Angelopoulos te lo pasas guay, hay unas fiestas ahí en sus...
Lo tuve que pasar muy bien William Dafoe trabajando con Mr. Pinto, hay que decirlo, aunque la
con
no
Mister...
se
me haya... Ah, vale.
Sí.
Bueno, imagino, pero vamos, que en cualquier caso es la nueva película que está preparando Angelopoulos, cuenta con estos protagonistas y nos narrará... Joder, lo ponen aquí las peripecias. Yo creo que Angelopoulos no cuenta peripecias. Nos cuenta cómo un director de cine quiere filmar la vida de sus padres. Podría ser como una especie de segunda parte de La Mirada de Ulises, digamos, porque La Mirada de Ulises, había un director de cine que buscaba la mirada original, que era precisamente Harvey Keitel, pues a saber, The Dust of Time, por cierto, creo que se llama, o sea, como el polvo del tiempo.
Ajá.
Digamos.
Sí.
Y aparte de ellos está también Valeria Golino y Alexandra María Lara. Están ya fichaditos para empezar la preproducción de la película.
¿Valeria Golino?
Valeria Golino, sí, sí.
Anda, fíjate, esta chica es guapísima. Que fue una película que se llamaba, creo que era en Respiro, Suspiro...
Eleni, por cierto, se llamaba la película anterior, la de Angelopoulos.
Vale.
Que es la primera de la trilogía de no sé qué, de Grecia. Ajá. Te digo porque esta chica va a ser también de Eleni.
Ah, vale.
O sea que Valeria Golino. Pues bueno, Valeria Golino, que no sé exactamente lo que hizo, pero que...
Sí, ella
que...
hizo Hechizo de Luna,
¿Ah, sí?
Sí, hizo también la película esta de Rayman.
Participó
con Tom Cruise.
Ya tiene 41 añitos, ¿eh?
Sí.
O sea, es muy mona, pero ya le ha pasado el tiempo.
Exactamente.
Pues sí. Es lo que tiene por ahí la cosa.
Yo te tengo que comentar que ahora tenemos que aclararnos las gargantas porque tenemos que hacer de Soprano, que se va a hacer una película sobre la serie Los Soprano. Sí. La reciente finalización en los Estados Unidos de la serie de televisión hace correr más la tinta acerca del posible salto al cine de la misma.
No, vea, la tinta sobre todo empieza a correr con los micrófonos. Se corre, pero sola.
El creador de la serie de Dick Chase negó recientemente la intención inmediata de llevar a la gran pantalla las vivencias relatadas en Los Sopranos.
Pero como sea como un político este tío, seguro que es que entonces sí que van.
Pues si no vuelven, loco. No obstante, tampoco negó taxativamente dicha adaptación, algo que, unido a los rumores que circulan por Hollywood, hacen pensar en un probable inicio de la producción para finales de año. La película de Los Sopranos podría continuar desde el final del argumento de la serie, aunque no revelaremos más datos acerca de dicho final, pues así no le restaremos interés al visionado de los últimos capítulos.
Pues, ¿qué te voy a contar yo? Pues te puedo contar cosas que no sean cosas de micrófonos, pero sí cosas de Martin Scorsese y luego su compañero del alma, Robert De Niro. Robert De Niro resulta que tiene ya pues cerrada la próxima película que va a protagonizar, y encima es una película de mafiosos, con lo cual pues es algo,
claro.
Fíjate tú, pero es que además es algo que a Scorsese yo creo que le vendría bien, ¿no? Porque esto es un mundo en el que se mueve así como curiosamente.
Sí.
Podría ser la novena vez en que colaborarán juntos, y la película lleva de momento el título provisional de Frankie Machine. ¿Por qué? Pues porque es la adaptación de una novela llamada The Winter of Frankie Machine, o sea, el invierno de Frankie la máquina. Bueno, Frankie Machine es que es el nombre, ¿eh? No es que es el...
Ah, vale, vale.
Y bueno, pues parece que el estreno está previsto para finales de este año o principios del que viene. Con lo cual digo yo que ya deben estar para rodar, ¿no? Si está previsto el estreno, qué raro.
Sí, ¿no? Pues, ¿no se estará rodando ya?
Scorsese y todas estas cosas, ¿no está el Scorsese? No está ahí ya ahí preparado. Pero bueno, ¿que hay alguna cosa por ahí de adaptación de juegos o más cosas así de juego? ¿Qué es lo que pasa?
Pues sí, Codemasters Online Gaming se complace en anunciar que Ark Lord, el popular juego de rol multijugador en línea sin cuotas, va a aparecer por primera vez en los cines gracias a una película inspirada en hechos reales.
No me digas.
Ben X.
¿Tú has
es un film...
esto?
No, la verdad es que no. No, a mí me gustan más los Marios. No. Es un film que relata la lucha de un joven con autismo por vencer los prejuicios de la sociedad actual, basada en un libro que ha vendido miles de copias y en una producción teatral que ha sido representada por toda la región de Benelux. Ben X nos habla de las vivencias del protagonista, que ya desde su infancia deberá luchar contra la estigmatización que sufre por ser precisamente eso, autista.
Fíjate tú,
te voy a comentar que Adam McCowan es el responsable de marketing de Arklos.
A ver, el Benelux, ¿qué quería decir yo? El Benelux, que es Bélgica, hablan de Luxemburgo. O sea, normalmente te dicen, no, la obra de teatro ha sido en Estados Unidos, ha sido pues, por todo. Pero el Benelux es que son tres países así. O sea, que me caen bien, ¿no? Pero que esto no es que sea un gran taquillazo. Es decir, que radiocine con el cine independiente.
Por supuesto que sí. Además, tenemos que decir que Nick Baltazar va a ser el director y el escritor. Sí. Ben X ha sido posible gracias a la productora cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer. Perdón, que me estoy confundiendo, que es MGM y esto es MMG. Y su estreno está previsto para octubre del 2007. Para más información sobre Ben X y Ark Lord, pues hay que acudir a www.arklordgame.com
/Banks.
Banks.
Vale.
Sí.
Pues tenemos más novedades, porque yo no sé si tú conoces ya quién va a dirigir la nueva película de James Bond.
Pues no tengo ni idea.
Pues te lo voy a decir yo, Mark Forster, que es este hombre que ha hecho
Monster.
El que hizo Monster Ball.
Monster Ball, exactamente.
Y Descubriendo Nunca Jamás,
sí.
También Más Extraño que la Ficción. Sí, y, sí, pero también ha hecho cada una por ahí, que para qué, ¿eh? Porque hizo una que vi yo en Estados Unidos, que luego vino para acá, que decían que sí, muy experimental o lo que sea, que era la de Tránsito, y es pero mala como la aberración, vamos. Y
luego también hizo una con Radha Mitchell, una película de terror que se llamaba Un Grito en la Noche.
Exacto. Sí. Pues ahora resulta que va a dirigir la nueva de James Bond. Él es un director alemán. Ajá. Y bueno, pues la película estará protagonizada nueva por Daniel Craig, que ya ha fichado además para tres películas. Repetirá también Giancarlo Giannini en el papel de René Mathis, el contacto de Bond. Uh-huh. Y estará basado en una historia original, pues ya se han adaptado todas las novelas de Ian Fleming. Y Bárbara Broccoli, la productora, ha desechado la idea de rodar remakes. O sea que, fíjate tú, ya se hacen nada aquí películas originales. Forster, por cierto, rodó recientemente la adaptación de la novela Cometas en el cielo, que es un bestseller de un tal Khaled Hosseini, un afgano exiliado en Estados Unidos y que nos cuenta el drama de un hombre que regresa a su país, Afganistán, durante el régimen de los talibanes. ¡Toma ya! Y por otro lado, Frank Miller, que es el codirector de Sin City, ha fichado como director de otra saga que está a punto de comenzar, que no tiene nada que ver con James Bond, pero que bueno, que es Trouble is My Business, la adaptación de un relato corto de Raymond Chandler, protagonizado por ¿quién? Pues por Philip Marlowe. Así que Owen hará un poco como de Humphrey Bogart. Fíjate tú. Las cosas que hay. La vida te da surprises.
Surprises
te da la life, es lo que tiene, pero bueno.
Pues sí.
¿Quién nos va a dar sorpresas también?
Pues me parece que Kate Hudson, la rubia hija sí. de la actriz también, que no me acuerdo, Goldie Hawn, perdón.
Goldie Hawn, sí.
Pues va a hacer una comedia romántica. ¡Oh, qué raro!
¡Hala! Pero si no se la ha visto nunca en comedia romántica, por favor.
Por favor. Pues resultaba protagonizar Bachelor, es algo así como el soltero número Bachelor. 2. Bachelor.
No,
no
sí.
Es que lo he querido pronunciar bien. No,
ya, pero es que no es así, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿No es el soltero
Ya, pero no, yo creo que no dicen Bachelor.
¿No?
Es que ese Bachelor me suena fatal, ¿eh?
Me suena como el príncipe de Bachelor.
Vale.
Bueno, junto a ella estará Dan Cook, que lo vimos en Rescate Explosivo. Menuda carta de presentación. Interpretará a un peculiar trabajador. Su personaje es contratado por exnovios para concertar una cita con su antigua pareja.
¿Y le pagan para hacer eso?
Le pagará el director. Este peculiar gigolo es experto en reventar encuentros románticos, ya que la idea es que las chicas salgan tan descontentas que recurran a sus antiguos novios para consolarse. Anda, que el argumento.
Joder.
Ni que decir, tiene que todo marcha a la perfección hasta que el mejor amigo de Cook con dos O's y una K al final, contrata su servicio, ya que quiere recuperar a la que fue su novia. Fíjate lo que es la cosa. Resulta que el director...
Ah, ¿y quién es su novia? Sorpréndeme.
Kate Hudson.
Oh,
¿a que no te lo esperabas?
No.
Claro que, hombre. Y bueno, y te comento que...
¿Qué ha pasado con el director?
Es el director que había hecho Falsas Apariencias y la secuela, Más Falsas Apariencias. Dirigirá esta comedia en base a un guión del debutante John Cahan.
Acaba de rodar, por cierto, Kate Hudson con Matthew McConaughey. Una película de aventuras. Sí.
Fool's Gold, es algo Gold, perdón.
Como el oro de los tontos, sí. O el chocolate de los loros, ¿no?
Sí.
O sea que ahí es lo que tiene. Bueno, José Corbacho y Juan Cruz, sabes que tuvieron un exitazo tremendo con Tapas, su ópera prima,
claro.
Que se llevó premios en Málaga, se llevó premios en los Goya, todo esto. Pues tienen ya nuevo proyecto, se llama Cobardes. Y el caso es que es un largometraje sobre el acoso escolar, esto que se llama bullying. Que en mi época se llamaba que el macarra de la clase te canea. Y entonces, ¿qué pasa?
No, vale. Esto del bullying.
Sí, está bastante
bullying,
bueno. No, buena idea cómo hacerlo. Sí, ya te veo. Tú eres el macarra de la clase.
Yo ya veo.
Los personajes protagonistas son Guille y Gabriel, que son dos adolescentes de secundaria. El primero es el verdugo y el segundo es la víctima. Guille parece un chico normal, pero la toma con Gabriel como blanco de sus continuos ataques. Va a estar Elvira Mínguez, que repite con ellos.
Sí.
Después, además de llevarse bastantes premios,
que
por
muy
su.
Buena,
sí, muy buena. Sí. Y junto a ella estarán Antonio de la Torre, fíjate, el de azul oscuro, casi negro, qué bueno.
De Volver de Almodóvar.
Paz Padilla.
¿Ah?
Paz Padilla.
Paz Padilla, que a mí siempre la recuerda un poco a María Barranco, ¿no?
Sí, pero más graciosa, ¿no?
Más graciosa, sí.
Y. Hombre, María Barranco es que en su momento ya no estuvo casado, emparejado con Imanol Uribe.
Sí.
Sí. Y es que era ya, ¿no? Pero que...
No, sí, fue esposa de Imanol.
Yo creo que eso le sirvió para aprender mucho, ¿eh? Porque... No sé tú, pero yo es que María Barranco nunca me ha convencido demasiado.
A mí sí me gusta María Barranco.
A mí no.
Me ha gustado, la verdad.
A mí no. Ni su hermano Juan. Su hermano Juan como alcalde tampoco me convenció.
¿No?
Juan Barranco. Vale. Bueno, el caso es que también está... Yuso Márquez es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y para encarnar a los protagonistas se han decantado por actores desconocidos. Todo es distinto, todo ha cambiado, quizás a peor, desconocido. Es de Ángeles del Infierno esa canción.
Ah, vale. Son desconocidos, como la película.
Ah, como sí, 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 sí. Y como, como uno, como un líder africano que no conocemos nada, que se llama...
For the leader, leader. Ah, no, se llama Nelson Mandela. Ah. No sé quién es.
No sé.
Pues bueno, a mí que
tiene, me suena... tiene un Nobel, es escritor.
Sí, a mí me suena Morgan Freeman, pero no Nelson Mandela.
No, sí, es uno que tiene el Nobel de la Paz, es el marido de la de Winnie Mandela, ¿no?
Ah, Winnie the Pooh.
Sí.
Vale, pues resulta que nadie mejor que un caballero de la gran pantalla como Morgan sí. Freeman
bueno.
para darle vida a Nelson Mandela, todo un premio Nobel de la Paz. El protagonista de films tan míticos como Seven o Million Dollar Baby encarnará al presidente de Sudáfrica.
Al expresidente
de Sudáfrica, con el que guarda un evidente... Es verdad que se parecen, ¿eh?
Pues sí, 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 así además visto.
Y... en The Human Factor, pues el factor humano, claro. Un drama independiente basado en el libro de John Carlin, El factor humano, Nelson Mandela y el juego que cambió el mundo.
Menos mal que han reducido un poco, porque si no sería un poco largo el título, sí.
Pues resulta que El factor humano se sitúa poco tiempo después de la caída del apartheid, en el momento en que Sudáfrica fue el país anfitrión de la Copa Mundial de Rugby en 1995. Mandela estaba en su primer mandato como presidente del país africano y la película relatará cómo intentó usar este importante evento deportivo para terminar las décadas de desconfianza y odio entre blancos y negros.
Fíjate que además el propio Morgan Freeman dice que conoció a Nelson Mandela personalmente hace algún tiempo y la posibilidad de retratarlo en esta película dice que será todo un honor.
Ajá.
Bueno, pues mientras tanto tenemos otros... Uy, es que tenía cosas por ahí.
Tenía cositas.
Sí, otras cosas... Que esta chica que últimamente ya no sabe qué decir para aparecer en las portadas, a mí me parece que es muy guapetona, pero que se está perdiendo un poco.
A mí es que tendría que comer un poquito más. Me parece como actriz bastante regular, la verdad.
No. Keira Knightley.
Sí, a mí como actriz no me gusta.
Bueno, pues a mí sí. Pues,
no te digo que sea mala, pero bueno.
Resulta que vuelve al género dramático después de decir que sí, ay, me canso de ser actriz, ay, todo el mundo dice que sí tengo anorexia, pero no, yo es que soy delgada.
Es que ya no saben qué hacer para llamar la atención. Esta
exacto, exacto, exacto. Y creo además que lo que decía ella, ¿no es, esta no dijo también como que le gustaría tener más pecho, yo qué sé? Digo, pues hija mía, engorda. O sea, es que claro. Es
en
que,
vez de poner.
Es los... que si no, es que si no, no te va a tener.
¿Sabes lo que pasa? Como siempre está con los morros para afuera, pues se le ven más los morros que el pecho.
Claro.
Es que intenta imitar a la Angelina Jolie, no se puede.
Bueno, pues esta, ya como dijimos, va a ser la película que pues dé la salida al Festival de Venecia entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre. Ya vamos a contar un poco de qué va, porque es una adaptación de una novela de Ian McEwan que está considerada una de las mejores obras del tercer milenio. La acción tiene lugar en Inglaterra en 1935, cuando se empieza a gestar la Segunda Guerra Mundial, y Brioni Tallis es una joven aspirante escritora, pero con ese nombre yo creo que no va a llegar a nada. Romy Tallis es Romola Garay. Jo, pues fíjate tú, que el nombre real de
Garay,
la actriz...
Garay, qué nombre.
Ya, desde luego.
Sí.
Y ella vive en una gran mansión con su acomodada familia. Jo, qué suerte, que no tiene que vivir en un piso de 25 metros cuadrados. Y el caso es que, por una serie de malentendidos, acusa a Robbie Turner, que es James McAvoy, el hijo del ama de llaves y amante de su hermana Cecilia, que es Keira Knightley, de un crimen que este no ha cometido. Jo, esto empieza a ser como un culebrón, ¿no?
Pues sí.
También se acaba de conocer que Bernardo Bertolucci recibirá el León de Oro en Venecia y, según la organización del festival, este reconocimiento pretende premiar su aportación al cine contemporáneo gracias a unas películas en las que salen muchos desnudos, tío, que entre la poesía, a través de unas obras que entre la poesía y la narración han dejado una marca profunda en el cine moderno. Tenemos más próximamente porque tenemos más sobre la familia Casavetes.
Los Casavetes.
Te dicen, entra en casa, pero luego vete.
Casavetes. Bueno, pues Zou Casavetes ha debutado como directora y guionista de largometrajes con la película romántica Broken English.
Yo no me veo a ningún Casavetes haciendo una película romántica, ¿eh?
No. Hombre, que siempre han hecho así como películas así como muy intimistas, ¿no? Muy...
Ya, pero ¿no? Más bien independiente, ¿no?
Sí.
Un romanticismo un poco.
Sí. Me gustaba a mí mucho John Casavetes, desde que hizo La Furia, ya de Brian De Palma y Gloria, sí. Este hecho parecía casi inevitable teniendo en cuenta la familia de que procede la cineasta. Es hija del actor que acabo de citar, John Cassavetes, uno de los iconos del cine independiente, y de Gina Rowlands, que la vimos últimamente en El diario de Noah. Sus hermanos también están vinculados con el cine. De hecho, Nick tiene a su haber como director títulos como John Q, una película muy recomendable de Denzel Washington. Sí. Una película sobre un... ¿No te gustó esa película?
No sé, pero tenía mala pinta.
A mí sí me gustó, me pareció muy entretenido.
Así que, como la propia Zhou reconoce, nunca pensé no hacerlo. En referencia a dedicarse al cine.
No a los micrófonos.
No, hay que decir que prueba, ella va a hacer prueba con el cine. La película se estrena esta semana en Estados Unidos y cuenta la historia de una treintañera que se atormenta pensando por qué no ha sido capaz de encontrar al hombre de su vida, pero ¿por qué? Uy, Parker Posey, que me gusta a mí esta chica. Sí. Que empezó también muy independiente, pero luego se volvió muy comercial, volando con Superman. Ha sido...
No es la prota.
No, que va, hace un poco de la villana graciosa. Sí. Ha sido la encargada de dar vida a la Parker Posey, a la protagonista, mientras que mamá Rowlands ha encarnado a su madre, la típica mujer bastante proteccionista. ¡Qué raro!
A ver si esto va a ser muy, muy autobiográfico.
Ay, pero a mí ya me suena muy típico, ¿eh? Sí. La nota masculina la ha puesto el francés Melville Poupou. Por Dios, suena bueno, él, que él ha hecho títulos como El tiempo que queda, que parece reunir todos los requisitos para ser el hombre perfecto.
Ay, en esos casos hay que empezar a dudar, porque el hombre perfecto solo soy yo. El caso es que tenemos más cuestiones, porque ahí continúa la saga de Narnia, ¿sabes tú?
Ah, qué buena, después del león, la bruja y el armario.
Pues Michael Apted, que ya hizo la de Gorilas en la niebla, El mundo no es suficiente y todo esto, ha sido contratado para dirigir La travesía del viajero del alba.
Anda, Michael Apted.
¿Y sabes quién va a hacer la banda sonora?
No.
Al alba, Aute, porque van a hacer al alba. Al alba.
Vale, era una tontería.
Vale.
Como es La travesía del viajero del alba.
Anda, que bueno, vaya tela.
Esta es la tercera entrega de las Crónicas de Narnia, cuando todavía no nos ha llegado la segunda.
No.
Y él va a sustituir a Andrew Adamson, que ha sido el responsable de los dos primeros. Sí. Adamson, de todas formas, no lo abandona todo porque va a realizar tareas de producción en la tercera entrega, ¿eh? O sea, que Adamson se calma un poco, dice, bueno, pues que dirija a otro, que se tenga aquí el rollo del rodaje, y yo me quedo aquí un poquito con calma.
Sí.
¿Qué pasa? Que de momento está previsto que El príncipe Caspian, que es la segunda parte, llegue a los cines en el 2008 y la tercera está programada para el 2009. En la nueva película repetirán los actores Ben Barnes como el príncipe Caspian y Georgia Henley y Scanlan Condor Cringe como los hermanos Lucy y Edmund Peovinci.
Mira, sácate el micrófono en la boca.
Precisamente, una cosa. Estos dos últimos son los protagonistas del tercero de los siete libros que escribió C.S. Lewis bajo el rótulo englobador de las Crónicas de Narnia. ¿Cómo me gusta esta cosa? El rótulo englobador. La historia gira en torno al viaje que emprenden los hermanos para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados de Narnia. Ah, si es que la caballerosidad hoy en día no está de moda.
No, solo está en Narnia.
¿Qué pasa? Angelina Jolie dijo que se iba a retirar, que iba a dedicarse a la familia, a esta que le crece tanto por adoptar tanto. Es que esta le da el clic, esta adopta por internet y le da el clic y claro, adopta a lo bestia.
Pero aquí no solo el clic le ha dado el Clint, porque Clint Eastwood va a hacer que siga en el cine antes de su anunciado retiro del mundo del cine para dedicarse durante al menos un año a cuidar de su cada vez más numerosa familia. Angelina Jolie rodará a las órdenes de Clint Eastwood, la actriz, protagonizará The Changeling. Anda, que esto era como... era el título original, además, del final de La escalera.
¿Así?
The Changeling, sí. Un thriller con tintes dramáticos en el que dará vida a una madre que ve cómo su hijo es secuestrado y una vez que logra recuperarlo, tiene la sospecha de que el niño que le han devuelto no es realmente su hijo, que ha cambiado. Esto es como lo de la profecía, pero versión dramática. Sí. La mujer deberá entonces enfrentarse a una trama de corrupción en el cuerpo de policía. El film, que comenzará a rodarse en octubre en la ciudad de Los Ángeles, podría ser el último trabajo de Angelina antes de su anunciado retiro para dedicarse exclusivamente durante un tiempo a sus hasta ahora cuatro hijos. Toma ya. Decimos hasta ahora, porque hace pocos días la actriz anunció que su intención es tener entre siete. Toma ya. Y que, pobre Brad Pitt.
Por múltiplos de siete. Si Brad Pitt se cansa, empieza a adoptar ella.
Pues sí, o se buscará otro. Y 14 hijos. De llevar a cabo sus planes, un año de retiro profesional se antoja realmente escaso para anticiparse.
Bueno, quién sabe.
Perdón, para ocuparse de.
A lo mejor ella tiende al 7 y entonces le salen los hijos de 7 en 7.
Pues sí.
No sé, de momento lo que ha tenido natural fue de uno.
O sea,
fue monoparto.
Fue el que tuvo con este, con... ¿Cómo se llamaba?
Con él. Con el otro, el mayor este, no, el loco este de pirado, no.
No. No me acuerdo del nombre del actor, ¿será posible?
Ese.
Ah, vale.
Ese. Bueno, pues ese. Bien. Bueno, pues vamos para allá. Ardan Features es el estudio inglés responsable de películas como Wallace and Gromit, La maldición de las verduras. Y había firmado un contrato por 3 años con Sony, ¿no? Pues ahora han dado el siguiente paso, que es anunciar algunos proyectos que ya tienen. Uno es Operation Rudolph, o sea, Operación Rodolfo, para la que se ha contratado a Peter Bynum, que es uno de los guionistas de Borat.
Esto será una secuela de Rudolph, el ¿cómo se llama?
Rudolph the Red Nose Reindeer.
Exactamente, sí.
Que es la grabación esta, ¿no?
Sí.
La película se centra en la noche de Navidad y en el trabajo de Papá Noel y los suyos, planteado como una auténtica campaña militar en la que nada ni nadie puede fallar. Luego tenemos a Matthew Graham y Ashley Farrow, que vienen de televisión, son los guionistas de The Cat Burglars, dirigida por Steve Box, que es el de Wallace and Gromit, La maldición de las verduras, sobre unos gatos expertos en robar leche. Peter Lorre, que fue el cofundador de Ardam, vuelve a la dirección después de hacer la de Chicken Run, y en un proyecto aún sin titular sobre piratas. Así que nada, están aquí todos ellos, pues eso, preparados para sacar películas de animación, que algunas a lo mejor incluso nos llegan para ya las Navidades. Ajá. Y estamos ya terminando, y tú nos vas a contar que Ben Stiller, ¿qué es lo que está haciendo?
Pues resulta que al frente de su productora Red Hour ha llegado a un acuerdo con DreamWorks para producir la comedia In Deep. Mark Romanek, que ha dirigido la horrorosa película de Nicole Kidman, Retrato de una obsesión, ha sido contratado para dirigir la película, mientras que crecen los rumores sobre la posibilidad de que sea el propio Stiller quien la vaya a protagonizar. Steve Conrad, En busca de la felicidad, una película muy bonita, por cierto, con Will Smith.
Sí, el guionista muy bien. O sea, que yo no sé qué puede salir de un guionista tan bueno y un director tan malo, ¿no?
Pues sí.
Y un actor como Ben Stiller.
Pues sí, la verdad que sí. Un graciosillo. Está reescribiendo el guion original de George Becker. Uy, había leído Beckham, digo, no puede ser. Beckerman, procedente de la televisión. La historia gira en torno a un hombre que tiene un pequeño problema con un recibo del parquímetro. La situación, lejos de solucionarse, crece como una bola de nieve y acaba llegando a los tribunales. El director Romanek tiene también previsto rodar a Cold Case, una película de investigación criminal con Tom Hanks como protagonista.
Y el Romanek este entonces está de moda.
Total.
Vamos, ¿y de rodar con Tom Hanks?
Total, ya va creciendo por lo menos el nivel, va subiendo el nivel. Y además recurrirá a un clásico del género de terror como es El hombre lobo en The Wolfman. Anda, toma ya. ¿Y qué pasará con Lon Chaney? Bueno, ya el pobre está enterrado, pero bueno.
Sí.
¿Dónde contará con Anthony Hopkins y Benicio del Toro? Madre, hombre, Benicio del Toro, la verdad es que no le hace falta mucho maquillaje para ser el hombre lobo. En el reparto, Stiller tampoco le va a la zaga y recupera su faceta de director en Tropic Thunder, una comedia sobre el rodaje de una película de guerra.
Sí, de esta creo que ya hablamos, de la de Tropic Thunder.
Sí, hablamos de ella, sí.
Pues, oye, es que tremendo, lo de todas formas el trabajo que tiene el Manacek, el de la película hasta que no te gustó nada. Pero bueno, Jack Black, que sabemos que era el maestro de esa escuela, estupenda escuela de rock donde estaban ahí, entre otros, pues los AC/DC y demás, pues sonando.
Y luego, además, él sentía luego un amor ciego por Gwyneth Paltrow.
Exacto, y después también se fue de vacaciones con Kate Winslet.
Y Cameron Diaz.
Bueno, con Cameron Diaz iba con Jude Law.
Ah, es verdad. Sí.
El caso es que se va a poner las órdenes de Todd Phillips, que ha alcanzado excelentes cifras con películas como Starsky Hutch, aquellas juergas universitarias y Viaje de pirados. Vamos, un director que hace las delicias de la crítica.
Cine independiente, claro.
Y sí, pues en este caso la película se va a llamar Man Witch, el hombre brujo. Jack Black interpreta a un profesor que descubre que tiene poderes mágicos. El poder de suspender y el poder de aprobar. No. Por esta razón le convencen para que dé clases en una escuela de brujería parecida a lo del colegio de Harry Potter.
Eso te iba a comentar en Hogwarts.
Pero descubre que en la institución todas son chicas. Pues normalmente los hombres no tienen poderes mágicos.
Ah.
Resulta que por una extraña razón...
O sea, que la chica solamente echa los polvos mágicos.
Eres la única excepción a esta norma.
Vale.
O sea que... Tremendo, tremendo, ¿eh? Está ahí la cosa que a ver qué lo que hay.
Pues no sé, a lo mejor hablamos de lo que hay dentro del corazón de África.
Pues en el corazón de África está Ana Sofía Robb.
Ah, la chica del puente hacia Terabithia.
Sí, es la va a protagonizar la adaptación cinematográfica de un libro infantil de Lauren St. John, de Way Giraffe, que es, no es el graffiti blanco, sino la jirafa blanca, claro. El director del puente hacia Terabithia, que es Gabor Supo, va a dirigir también esta. Y la guionista Ann Peacock, que es de la de las Crónicas de Narnia, ha sido contratada para realizar la peli. O sea, que la peli ya sabemos que puede ir un poco de lo mismo, porque además el Wolfen cuenta con el respaldo Walden Media, que fue responsable tanto de Narnia como de Terabithia.
Sí.
Vamos. La niña va a ser una huérfana inglesa que es enviada a vivir con su abuelo a una reserva natural al sur de África. O sea, esto es en plan Heidi, pero en África.
Sí.
Abuelito, sí. Toca, toca, toca el tambor. El caso es que allí su vida cambiará desde el momento en que conozca la misteriosa historia de una jirafa blanca.
Ay, qué bonito.
Una jirafa madridista.
Toma ya.
Y yo creo que terminamos ya, ¿no?
Sí, vamos a estirar el cuello al micrófono como una jirafa para despedirnos.
El micrófono.
No, me despido, los micrófonos.
Le estiras el cuello, el micrófono.
Antonio Peláez, sin micrófono.
Radiocine.
Con micrófono.
.org.
Sin micrófono.
Radiocine, @, los proba, tambores.
Proba, con 3G, en el móvil, radiocine, punto, radio, no, www.radiocine.org, /3G.
¿Cómo que barra, barra?
Barra, barra. Bueno, barra.
Barra solo. Barra,
ya,
barra,
pero es que como hemos salido,
barra, barra. Bueno, que hasta la próxima y adiós, ¿no?
Chao, con micrófono.